SER Podcast.
En la cadena SER.
Cuando el calor desciende sobre el popular barrio de Villaverde, en Madrid,
Cibermillonarios.
Se abre el South Summit, la gran cita del emprendimiento tecnológico.
Con Eva Cruz y Jaime García Cantero.
La localización es La Nave, la antigua fábrica Boetticher y Navarro, donde se trabajaban metales pesados para, por ejemplo, fabricar ascensores. Y sí, aquí hay mucha gente buscando ascender. Inversores que buscan startups.
Somos un grupo que hacemos venture building, que es emprendimiento e inversión a la vez.
Y también startups buscando inversores.
Nosotros nos dedicamos a soluciones de datos para empresas.
También hay una persona disfrazada de dinosaurio, vendiendo una idea tecnológica para cambiar el futuro del trabajo.
La situación laboral en el país, especialmente en España, está en la época de la prehistoria.
Aunque no el futuro del sueldo.
Hay pagos que van más allá del sueldo, el sueño y también el de la aventura y la ilusión. ¿Qué te puedo decir?
Esta es la nueva economía, la creada por los grandes empresarios de Silicon Valley.
De Jeff Bezos, Elon Musk, los fundadores de Google, etcétera, etcétera, las grandes tecnologías, pero también todas las segundas.
Otros les temen y desearían que el dinero de la tecnología estuviera mejor repartido.
Bueno, a mí me parece que primero tenía que haber más mujeres multimillonarias también, seguro que eso ayudaría.
Pero todo este brillante ecosistema vive dentro de una gran idea que define el mundo de hoy. La idea de que tienes que diferenciarte, que eres tu propia marca, que tú eres el producto que te toca vender y que vivir consiste en conseguir que alguien te quiera comprar. La persona que más ha contribuido a que vivamos así es también el autor de la frase motivadora con la que el South Summit recibe este año a sus fieles. Dice: "El espíritu empresarial consiste en crear cambios, no solo empresas". El autor de esa frase es Mark Zuckerberg. Jaime García Cantero, hola.
Hola, Eva Cruz.
¿Diríamos que Mark Zuckerberg es el emprendedor más innovador e influyente de nuestro tiempo?
Fíjate, yo creo que desde una perspectiva técnica o tecnológica, Zuckerberg no es para nada un gran innovador. Sin embargo, tengo clarísimo que las redes sociales, tal como las conocemos hoy, son un invento de Zuckerberg. Sin él y sin sus redes sociales no tendríamos influencers, con lo cual no tendríamos palos de selfies, no sabríamos quiénes son las hermanas Pombo, ni quién es Amadeo Lladós. Pensemos en la política. Posiblemente Donald Trump seguiría siendo presentador de algún programa cutre. O pensemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sin duda cocinaríamos menos con la air fryer y no desayunaríamos aguacates y smoothies. Y todo sería diferente. Pero creo que con diferencia, el cambio más importante es el robo de tiempo. Yo creo que el gran invento de Zuckerberg y de su me gusta es la capacidad hasta ahora nunca imaginada de robar tanto tiempo a tantas personas. Y esto lo hace con la más baja de las intenciones, ¿no? Con eso que se ha dado en llamar el capitalismo emocional, entendiendo que las emociones nos hacen estar atentos, nos hacen permiten robar el tiempo y hacen que estemos muchísimo tiempo delante de la pantalla. ¿Cómo Zuckerberg fue capaz de monopolizar los celos, la envidia, la mentira, la ira, todas esas sensaciones, unirlas en una plataforma y monetizarlas? Creo que es el gran invento de nuestra época.
La verdad es que es asombroso que le debamos a Mark Zuckerberg el fenómeno de las Kardashian. Por ejemplo, me estoy acordando de cuando las Kardashian se quejaron del cambio del algoritmo de Instagram y decían "Make Instagram, Instagram again". Pero aún más significativo fue el cambio del algoritmo de Facebook, que acabó de un plumazo con cientos de revistas en todo el mundo.
Yo creo que es interesante para entender el personaje cómo el algoritmo Zuckerberg, como casi cualquier cosa, lo ha cambiado cuando ha querido y por qué ha querido, sin dar más explicaciones. Y es interesante cómo el símil que nos hacíamos al principio de las redes sociales como una plaza pública cada vez es más absurdo. Las redes sociales nunca fueron una plaza pública, fueron un centro comercial. Y un centro comercial tiene un dueño y él decide cuándo abre y cuándo cierra y cómo de grande es tu escaparate. Y él ha cambiado muchas veces los escaparates y con esto ha dejado muchísimos cadáveres en el camino.
Facebook le hizo mucho daño a la verdad, pero una de las pocas verdades incontestables que tenemos hoy en día es la verdad del dinero. Y como siempre, lo primero que tenemos que conocer es el interior de los bolsillos de nuestro cibermillonario de hoy. Nos lo cuenta Edu Hernández, de la sección de economía de la cadena SER.
Mark Zuckerberg tiene, en verano de 2025, 245.100 millones de dólares. es la tercera fortuna del mundo. Su dinero proviene principalmente de Facebook, la plataforma que fundó en 2004 para que los estudiantes de Harvard pudieran ver las caras de sus compañeros de la universidad. Facebook salió a bolsa en 2012 y desde 2021 se llama Meta, en un esfuerzo de su fundador por trasladar nuestras actividades al metaverso. Su mujer, Priscilla Chang, y él han prometido donar en vida el 99% de sus acciones en Meta. Pero Zuckerberg no es solo rico en dinero, es rico, sobre todo, en datos. Ser el propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp supone haber archivado los datos de más de 3.000 millones de personas, casi la mitad de toda la población mundial.
Zuckerberg no se dio cuenta de que era rico en datos hasta que no se lo dijo un viejo conocido de este programa, Peter Thiel, como nos contó otro viejo amigo, el ensayista estadounidense Douglas Rushkoff.
Peter Thiel lo sabía. Peter Thiel ya tenía Palantir, ya era un multimillonario cuya fortuna estaba basada en datos. Y cuando vio Facebook dijo, caramba, en lugar de que cada persona tenga su propia página web, ahora lo que hará Facebook es construir la plataforma en la que la gente tendrá esas webs. Pero el dinero no lo haces ni cobrando por alojar las webs, la gente pasa de pagar por eso, ni siquiera poniéndoles anuncios. El dinero lo sacas de todos los datos que estás recopilando de todos estos usuarios. Y fíjate, desde el primer momento, para hacerte tu página de Facebook, lo que hacías era contestar a muchísimas preguntas. Tu edad, tus libros preferidos, tus creencias. Estabas rellenando un perfil de consumidor online para una compañía con ánimo de lucro. ¿Y a cambio de qué? Por el privilegio de tener todas tus amistades rastreadas y monetizadas.
Sí, pero no nos creamos esta idea de Zuckerberg como un personaje bueno al que acabó arrastrando el lado oscuro. Esta parte Skywalker de Facebook creo que es difícil de creer porque pocas empresas en el entorno tecnológico han estado tan envueltas en polémicas desde el principio. Recordemos que Mark crea en su dormitorio en Harvard esta aplicación que está muy pocas horas online porque es denunciado por compañeros por utilizar ilegalmente fotos y datos de las bases de Harvard. Él casi es expulsado de la universidad, luego no, sería él el que la abandonara, pero ahí empieza las polémicas que fueron casi en serie. Muy poco tiempo después, él recibe una denuncia por plagio de unos hermanos que tenían una solución muy parecida y a partir de ahí toda la historia de Facebook está llena de polémicas.
Gracias a la película La Red Social conocemos bastante bien la vida del artista adolescente. Pero ¿qué ha pasado con el Zuckerberg maduro? Le hemos pedido que nos cuente esta historia a Cristina del Casar.
La vida de Zuckerberg empieza como una comedia agridulce de Woody Allen, pero irá cambiando de género. Nació en Nueva York en una familia de judíos liberales, su madre es psiquiatra, su padre es dentista, tiene tres hermanas y el niño es listo. No juega videojuegos, los diseña. Pero cuando llega a la facultad, a Harvard, a la mejor universidad del país, según cuenta la leyenda, es decir, la película de Aaron Sorkin, La Red Social, las cosas, desde el punto de vista social, no le van muy bien.
Mira, seguramente llegarás a tener mucho éxito como experto informático, pero vas a ir por la vida pensando que no gustas a las chicas porque eres un friki. Y yo quiero que sepas de todo corazón que eso no será verdad. Será porque eres un gilipollas.
A partir de ahí, todos conocemos la historia. Es una de las grandes historias empresariales del siglo XXI. Funda Facebook, el mundo entero se apunta a ella. Él se hace fabulosamente rico. ¿Y entonces qué pasa? Pues que Aaron Sorkin le pide perdón, le dice que lo suyo no era para tanto. Y le invitan a salir en Saturday Night Live con el actor que lo interpreta en La Red Social. El inventor del postureo se entrega al postureo. Abandona su imagen de robot inofensivo y se deja el pelo largo y rizado. Se pone fuerte, se coloca un collar de oro, se compra un reloj de $1,000,000 y sale con él en el show de Joe Rogan hablando de masculinidad. Pero que un hombre sea rico y poderoso no significa que tenga razón y que haya que imitarle, como nos recuerda la escritora Kathleen Moran.
Estos tíos no son filósofos, no son hombres sabios, son hombres que han prosperado. No es lo mismo un hombre sabio que un hombre próspero, y ojalá nuestra cultura distinguiera mejor entre los dos.
Jesse Eisenberg, el actor que interpretó a Zuckerberg en La Red Social, conoce bien esa diferencia entre un modelo de conducta y un tío con dinero.
No he estado siguiendo su trayectoria vital, en parte porque no quiero pensar que estoy vinculado con alguien como él por haberle interpretado en una película. Soy un ser humano y leo la prensa y veo que estos tíos tienen miles de millones de dólares y han amasado más dinero que nadie en toda la historia. ¿Y qué están haciendo con todo ese dinero?
A Mark Zuckerberg, que creó una red para hacer amigos, los amigos ya no le hacen falta. No te metas
a mi Facebook. ¿Podemos contar la historia de Zuckerberg a través de las cosas que se ha ido comprando después de fundar Facebook?
Pues posiblemente, porque es una historia de éxito. La primera gran compra es Instagram, que compra en 2012 por 300 millones de dólares, que es un precio ridículo comparado con los precios de hoy, y siendo una compañía de solo 12 empleados. Es decir, Instagram era aún muy pequeño, era medianamente conocida, pero todavía era una aplicación muy centrada en la fotografía. ¿Cómo lo incluye en su visión, que como ya hemos dicho, muy ligada al capitalismo emocional, y cómo une una red para mirones, como era Facebook, con una red para gente que quiere ser mirada, como claro. es Instagram, creo que es uno de los grandes match de la historia. Y cómo consigue que esas emociones que ya generaba Facebook, muy ligadas a la soledad, a la envidia, también a los celos y al control, se unan con esa vanidad que parece que rodea Instagram, esa plataforma, esa red en la que siempre es verano.
Hoy en día Instagram es más potente que Facebook para los segmentos de población más relevantes desde el punto de vista comercial. Y de Instagram, redes sociales, filtros y salud mental, estuve hablando con la filósofa Gloria Andrada, que es investigadora en el CSIC, y ella empezó explicándome cómo reflexiona sobre nuestra cognición y las redes sociales a través de lo que llama la teoría de la mente extendida.
La teoría de la mente extendida no cuestiona la centralidad del cerebro y del sistema nervioso central en la mente y en la cognición humana, pero nos dice que eso no es el límite de la base física, por así decirlo, de nuestros procesos mentales, sino que con aquellas tecnologías o dispositivos con los que interactuamos de manera muy estable, llegan a formar parte de nuestra mente. De tal forma que, por ejemplo, la memoria, hoy en día, en la mayoría de personas que utilizamos dispositivos como un teléfono inteligente, está también parcialmente basada en actividad de esa tecnología. Entonces, eso tiene muchas connotaciones. Una de ellas es que si yo rompo tu móvil, no estoy simplemente rompiendo una cosa, sino que estoy afectando tu vida mental y psicológica.
Claro, los móviles han transformado nuestra percepción de la realidad, también nuestra percepción de nosotros mismos, de lo que somos, de quiénes somos, de cuál es nuestra individualidad.
Sí, yo creo que el impacto que han tenido los teléfonos móviles es muy profundo y se sabe cada vez más sobre efectos que ha tenido, pues, por ejemplo, en recordar, en movernos, también el tener un GPS accesible. Yo he trabajado mucho también en la experiencia de nuestro propio cuerpo. He estado trabajando sobre filtros de belleza, filtros de realidad aumentada, que se usan en la mayoría de redes sociales como Instagram, Snapchat, TikTok, y cómo esa tecnología ha cambiado también la manera que las personas que lo usan tienen de autopercibirse. O sea que yo sí que creo que los límites de la intimidad, del yo, se han visto transformados por el uso tan estable de estos dispositivos.
Es verdad que un concepto que se maneja muchísimo es la adicción al móvil y a las redes sociales. ¿Tú crees que esto es un miedo exagerado o realmente las redes trabajan para que nos enganchemos cada vez más hasta el punto de que tengamos síndrome de abstinencia si no consultamos Instagram?
Yo creo que eso es un hecho, y ya en psicología también se ha estudiado cómo lo que segrega nuestro cerebro es como en cualquier otra adicción. ¿Tiene que ser así? No, se podrían generar redes sociales que tuviesen otro modo de funcionamiento y que lo que se estuviese monetizando no fuese nuestra capacidad de atender.
Lo que pasa que, claro, las redes sociales esto lo han hecho adrede, han inventado este capitalismo emocional de acumular amigos como si fueran bienes. En fin, amigos. Los llaman amigos, pero no sé muy bien si son simplemente, bueno, pues otros sujetos que parecen ampliar tu red, ¿no?
Sí, ahora es que ya la red social es todo, ¿no? También es para trabajar, para hablar con tus amigos, para casi cualquier ámbito de la vida. Hay distintas redes sociales. Sí, me gusta que matices lo de amigos, ¿no? Porque se llama así, pero eso, son seguidores, no sabemos cuáles son reales o son inteligencias artificiales o bots, o sea que...
Claro. ¿Y tú trabajas en qué significan los filtros de belleza en Instagram? ¿Cómo nos cambian la percepción? ¿Cómo nos está afectando esta versión tan mediada de la realidad? ¿Nuestra forma de relacionarnos y de vivir
es diferente desde que sabemos que existe en un lugar que no existe una versión mejorada de nosotros mismos?
Sí, yo creo que hay una obsesión por el mejoramiento, ¿no? Y como por una perfección ya definida de lo que es la percepción, porque algo interesante de los filtros, hay muchos artistas más independientes que están haciendo filtros muy particulares, pero los filtros mainstream, por así decirlo, que ofrecen gratuitamente estas plataformas, traen consigo una definición como un ideal definido de belleza. O sea, están haciendo cambios muy estandarizados sobre lo que pues aclaran la piel, labios más gordos, maquillaje, mandíbula más definida, etcétera. Entonces, por un lado, sí que se está homogeneizando, podemos decir, mediante el uso de estas tecnologías, la percepción de la belleza propia y de los demás. Entonces, eso sí que veo que es un cambio importante. ¿Hay que demonizar los filtros? Yo creo que no, que podrían utilizarse los filtros también para diversificar los ideales de belleza, para jugar. Las tecnologías no son neutrales, siempre vienen con valores. Entonces, lo interesante es pararse un segundo y pensar también qué valores hay detrás de esto. O sea, se llaman beauty filters, filtros de belleza. ¿Qué ideas de belleza se están proyectando a través de estas tecnologías?
¿Tú crees que hay estrategias de resistencia contra las redes sociales?
Desde luego, ahora que vamos sabiendo más cosas del efecto que tiene en el desarrollo cognitivo, en los niños, en las niñas, también en los adultos, sí que ser más conscientes e intentar tomar más autonomía sobre nuestros hábitos es algo bueno. Es verdad que individualmente es muy difícil hacerlo, porque si en tu trabajo, en tu vida diaria, todo el mundo espera que estés permanentemente disponible, que contestes emails o WhatsApps en cada momento, pues a lo mejor no puedes permitirte esa resistencia.
Claro.
O sea, que tiene que ser un movimiento que también sea colectivo y estructural. Generar otras tecnologías, otros modelos, sería deseable si valoramos pues el tiempo dedicado a otras cosas, una mente más libre, una capacidad de atención para hacer otro tipo de actividades.
Qué interesante esta paradoja de que las redes sociales, que se supone que se inventaron para unirnos a todos, nos han separado, nos han vuelto más individualistas y ha llegado un punto en el que prácticamente imposibilitan el trabajo por el bien común.
También hay cosas buenas. O sea, yo también quiero, yo lo veo como pues se asocian grupos de gente, se hacen convocatorias para salir a la calle, para movimientos más minoritarios o grupos sociales que a lo mejor antes no tenían voz, ahora encuentran una plataforma desde la que contar su historia. Pero es verdad que la dinámica general, principalmente por cómo están diseñadas y son todo redes privadas, también no hay que olvidarnos de eso, con publicidad, con algoritmos para vendernos cosas, sí que han generado aislamiento, individualismo y eso es lo que, bueno, desde mi punto de vista, habría que intentar resistir.
Pues Gloria Andrada, muchísimas gracias.
A ti, ha sido un placer.
Cuando pensamos en redes sociales, siempre pensamos en Instagram y en Facebook, pero es que WhatsApp también es suya y es muchísimo más universal. O sea, no hay nadie que no tenga WhatsApp. ¿Desde cuándo WhatsApp es de Mark Zuckerberg?
La capilaridad de WhatsApp es absoluta y es la que completa a la corona, ¿no? Si ya tienes los mirones, los que quieren ser mirados, ahora tienes todos los demás, porque como bien dices, todo el mundo está en WhatsApp. Él compra WhatsApp en 2014, entonces ya es una plataforma muy extendida, pero muy poco rentable. Y sigue siendo la asignatura pendiente, cómo rentabilizar WhatsApp. Y creo que para pensar en esa rentabilidad hay que entender cómo encaja con todo lo demás, ¿no? Y cómo el tener datos y cada vez ser capaz de perfilar más allá es parte de esa estrategia que WhatsApp concreta. Una herramienta tremendamente peligrosa también en la política, porque WhatsApp, todos vemos lo que ocurre en Instagram, pero nadie ve lo que pasa en WhatsApp y esto es muy delicado. Además, ese año, de lo que se habla poco, compra otra compañía que sería muy importante en la historia de Mark, que es Oculus. Oculus es una compañía que fabricaba y fabrica gafas de realidad virtual y es el primer contacto que él tiene con el mundo del metaverso, que luego le traería tan malas noticias en el futuro.
Se acaba de publicar en España un libro de una exdirectiva de Facebook, la jefa de políticas públicas hasta 2017, se llama Sarah Wynne Williams. El libro se titula Los irresponsables, una historia real de poder, codicia y falso idealismo. Es un exposé, una revelación de cómo funcionaban las cosas en el interior de la sede de Facebook en Menlo Park. Por ejemplo, se hacía la vista gorda ante el acoso sexual. Se veía normal que las trabajadoras embarazadas contestaran a correos desde el mismo paritorio. Esto le pasó a Sarah Wynne Williams. Se adoraba a los jefes hasta el punto de dejar a Zuckerberg ganar en juegos de mesa. Y se despreciaba a los pobres por ser pobres. Y sobre el funcionamiento de la plataforma, el libro confirma lo que sospechábamos, que lo sabían todo y que no hicieron nada. Sabían que en Myanmar los posts de Facebook estaban contribuyendo a generar un clima que llevó al genocidio de 2016. Sabían que la salud mental de los niños y de los adolescentes estaba resintiendo. Y sabían, y les convenía, favorecer el contenido de extrema derecha porque eso les daba viralidad. Lo curioso de todo esto es que Meta ha prohibido a Wynne Williams hacer ningún tipo de promoción de este libro, porque la hubiéramos entrevistado. Así que es su editor en España, Oriol Alcorta, de la editorial Península, quien tiene que explicar las contradicciones que el libro revela.
Todo el discurso de Meta está justificado en base a que Internet y las redes sociales son un lugar, o el único lugar, o el último lugar donde se mantiene la libertad de expresión. Y lo que estamos viendo y lo que demuestra el libro es que cuando eso no les funciona, se lo pasan por alto. Como, por ejemplo, cuando tienen que negociar con el gobierno china o cuando, por ejemplo, sale un libro que enseña todas las vergüenzas de la empresa y, por tanto, quieren bloquear su publicación. Por tanto, la contradicción es evidente en lo que Meta entiende por libertad de expresión.
Zuckerberg en persona ha escuchado estos reproches en el Congreso de Estados Unidos.
Sí, él ha estado en dos ocasiones en el Congreso de Estados Unidos. La primera vez por el caso de Cambridge Analytica. Aunque muchas veces lo identificamos con el Brexit, no entenderíamos la primera campaña Trump sin Cambridge Analytica. Por eso, tanto que hablamos de conversión futura al mundo republicano, es importante entender cómo esa campaña se basó muchísimo en los datos de Meta y además hizo una campaña de contrapolítica que hubiera sido imposible sin los datos de Cambridge Analytica. El propio Zuckerberg fue llamado al Congreso en 2018 y ¿qué había acontecido? Decía esto.
No calibramos bien cuáles eran nuestras responsabilidades y ese fue un gran error. Y fue mi error y lo siento. Yo fundé Facebook, yo la dirijo y yo soy el responsable de lo que aquí sucede.
Y luego en 2024, el senador republicano Josh Hawley le puso contra las cuerdas.
El año 2024 es el de la gran transformación de Mark Zuckerberg. Él empieza el año en el Congreso con su nudo Wilson que había acontecido pidiendo perdón y termina en un vídeo diciendo que no necesita verificadores y que cree que se ha sobrepasado los controles y que se necesita volver a defender la verdad. Como en un año él pasa de decir en una entrevista en Forbes que se ha aprendido todas las canciones de Taylor Swift para cantarlas con sus hijas a terminar el año siendo el incel más rico del mundo, como pasar de ser un progresista demócrata a ser el más reaccionario de los republicanos, como pasar de ser un nerd que pide perdón en el Congreso a un señor mazado con un reloj millonario que parece que todo el mundo le debe pleitesía.
La gran polémica que siempre ha envuelto a Facebook tiene que ver con la privacidad. Y una de las personas que más han reflexionado sobre la privacidad como derecho humano, como bien público, en relación con las nuevas tecnologías, es la filósofa mexicana y profesora en Oxford, Carissa Velliz, que es autora de Privacidad es poder. Con ella empezamos hablando de redes sociales y terminamos en la inteligencia artificial, mira, como el propio Zuckerberg. Y esto es parte de nuestra conversación con ella hace unas semanas en su hotel de Madrid.
Una de las historias que nos han vendido las grandes tecnológicas es que la tecnología es neutral, que es simplemente una herramienta y tú, depende de cómo la uses, es buena o mala. Ese es uno de los peores argumentos que me he encontrado nunca y mira que me he encontrado malos argumentos. Porque si la tecnología fuera neutral, no lo habríamos diseñado. La diseñamos para que haga algo. Jamás se te ocurriría cocinar con una pistola. No está hecha para eso. Está hecha para otras cosas. Y la tecnología de la vigilancia no es neutral. La tecnología de la vigilancia es una tecnología de control. Cuando tú vigilas algo, lo haces controlable. Haces que algo sea registrable que no era registrable antes. Y como somos seres sociales, lo que más nos interesa son otras personas. Cuando creamos una estructura de la vigilancia, estamos yendo en contra de la democracia. Las democracias liberales necesitan de la privacidad para sobrevivir. Y lo que estamos haciendo en la práctica es preguntar cuánta vigilancia puede sobrevivir la democracia.
Decía Zuckerberg que cada año, él tenía comprobado que cada año estamos más dispuestos a dar más datos.
No sé si esto te parece que es real o es parte de estas narrativas que quieren convencerte de que está menos mal dar tus datos ahora que estaba antes.
A ver, hay un poco de todo, porque no es coincidencia, no es que Zuckerberg esté observando un cambio cultural independiente y tomando nota. No, nos lo están forzando y han sido bastante exitosos. O sea, ¿hoy compartimos más de lo que compartíamos hace 10 años? Pues sí, en muchos sentidos sí. Al mismo tiempo también estamos aprendiendo, porque cada vez conozco más gente que ha tenido una mala experiencia online y que ya no comparte lo que compartía. De hecho, Facebook tiene un desafío muy grande porque antes la gente compartía muchas fotos de sus hijos y tal, y cada vez se comparten menos cosas personales, y entonces cada vez es más aburrido Facebook y se está muriendo. Me gustaría que diéramos menos peso a lo que dicen estas personas, porque todo es marketing. No hay nada genuino. Yo me acuerdo cuando empezaron las redes sociales, yo vivía en España, pero tenía una vida muy internacional. A mí me parecía que España estaba, entre comillas, muy atrasada. Mis amigos en España no tenían redes sociales, y mis amigos en Estados Unidos y en México y en otros sitios sí tenían. Y ahora lo veo como que España era mucho más resiliente, que las redes personales eran tan importantes que costó mucho más trabajo a las redes sociales entrar en la sociedad. Creo que a más tiempo que pasamos en línea, más descuidamos el mundo analógico. Cuando el mundo analógico es el mundo de lo que existe de verdad y de lo que importa de verdad. Tu cuerpo es analógico, tus relaciones sociales son analógicas, tu casa o tu departamento donde vivas es analógico, las calles son analógicas, las plazas son analógicas, tu cafetería favorita o tu bar favorito son analógicos. Y cuando pasamos tiempo en línea, descuidamos el mundo natural, el mundo de las cosas. Y cuando lo descuidamos, muchas veces lo perdemos y no hay manera de recuperarlo.
Y el paso siguiente es, ahora que he conseguido que te olvides de tus amigos, te voy a plantear nuevos amigos que no existen, ¿no? Que es el próximo negocio de Meta, que parece ya como el último capítulo del capitalismo emocional.
Y estamos viendo casos realmente alarmantes de gente que empieza a desarrollar una especie de pseudomisticismo, que cree que el algoritmo le está hablando Dios a través del algoritmo, o que es un profeta. Y claro, es que estamos hechos para responder de manera empática y emocional a ciertos tipos de input, y cuando nos lo dice una máquina, no es tan fácil tener los pies bien puestos sobre la tierra. Y también nos está vendiendo este hombre, Zuckerberg, lugares virtuales, ¿no? Como tu apartamento es una porquería inhabitable, pues te vendo este apartamento virtual que, como si fuera un sustituto. Pero lo digital es una sombra de lo real. Nunca puede sustituir al mundo analógico. Obviamente yo tengo un prejuicio porque soy filósofa. Pero de verdad creo que muchos de los problemas a los que nos enfrentamos con la tecnología, les estamos tratando de dar soluciones tecnológicas y la solución no es tecnológica. A más tecnología, más filosofía. Y a preguntarnos qué es una vida buena y cómo la construimos.
Jaime, ha llegado el final, el momento de la canción dedicada a Zuckerberg, y a mí esto me suena a Roy Orbison.
Hombre, Only the Lonely, la canción de los solitarios. Yo creo que la soledad es fundamental para entender al personaje. Él en ese dormitorio de Harvard se siente poco popular y piensa que una red le puede ayudar a tener 1 millón de amigos. A partir de ahí, cómo convertir no su soledad, sino la de los demás en un negocio millonario es parte de la historia. Pero no solamente de la historia, también del futuro, porque a él le encantan las cosas que están de moda, y ahora lo que está de moda es la inteligencia artificial. Él la está poniendo en todas partes para que puedas hablar con ella y sentirte un poco menos solo. Pero lo que también está pensando, que seguramente sea su nuevo negocio, son los amigos imaginarios. Es cómo la inteligencia artificial va a permitir tener acompañantes virtuales que no existen en cualquiera de sus redes. Así que Only the Lonely para el amigo Mark Zuckerberg y sus millón de amigos invisibles.
Bueno, Jaime García Cantero, amigo real, gracias por este verano cibermillonario. Y a los oyentes, recuerden que pueden encontrar nuestros programas sobre Peter Thiel, Bill Gates, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg en Ser Podcast. Hasta pronto, cuando volveremos con más historias de hombres muy ricos y tecnologías muy poderosas. No, I
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.